Bien, empezamos con Apolo. Apolo en el mundo griego es el dios de la luz, es uno de los dioses más importantes del Olimpo. Fijaros hasta qué punto es importante y trascendente que realmente de todos los dioses os he dicho su nombre griego y su nombre romano. Bueno, pues realmente a Apolo en Roma se le llama Febo, pero también le llaman Apolo. O sea que es el único dios que realmente tanto en Grecia como en Roma se le va a llamar Apolo. Hasta ahora hemos visto que a Zeus en Roma se le llama Júpiter, a Hera se la llama Juno, a Atenea se la llama Minerva, a Poseidón se le llama Neptuno, pero en cambio a Apolo se le va a conocer tanto en Grecia como en Roma como Apolo. Mirad, Apolo es el dios de la luz. Es uno de los dioses más bellos del Olimpo y ese es el dios de la luz hasta el punto de que llegará un momento que se le va a identificar con Helios, que es el dios del sol, ¿eh? Entonces Apolo y Apolo Helios llegará un momento que se identifiquen. Fijaros, aquí en portada os he puesto una escultura del Apolo Belvedere, de la colección Belvedere. Entonces, bueno, estamos en segunda generación de dioses olímpicos, con lo cual el otro día vimos al primer dios de la segunda generación, que es Ares. Y Apolo, que es otro de los hijos de Zeus, evidentemente se le representa desnudo, como siempre, porque es un hombre. Recordar que la belleza en el mundo clásico es el hombre desnudo, la elegancia es la mujer vestida, y entonces se le representa desnudo, pero se le representa joven y se le representa imberbe. Y en este caso ya os digo, es uno de los dioses más bellos del Olimpo y es el dios de la luz. Fijaros la estructura de este Apolo Belvedere, fijaros, es un ejemplo de belleza masculina, fijaros en la anatomía que presenta el dios Apolo, los abdominales, los pliegues inguinales, es decir, es el modelo de belleza masculina del mundo griego y muy evidentemente que nos ha llegado hasta el día de hoy. Sabéis que realmente Apolo, los griegos son los que el concepto de belleza, que parece que lo hemos inventado a finales del siglo XX, con los gimnasios, hoy en día con los spas, que realmente, bueno, pues todos parece que tenemos un especial culto al cuerpo, cuidamos la alimentación, intentamos hacer un poquito de ejercicio. Bueno, pues eso que sepáis que lo hemos heredado de los griegos. Los griegos eran los que fueron los primeros que cuidaron esa alimentación, que cuidaron ese esfuerzo y bueno, ese culto al cuerpo nos viene de la Grecia clásica. Ahí tenéis esa imagen del dios Apolo. Os lo voy a poner un poquito más grande para que lo veáis mejor. Bueno, Apolo como dios de la luz. Bueno, Apolo es hijo de Zeus y de Leto y va a ser el hermano gemelo de la diosa Artemis, también conocida como Artemisa o Diana. Y como os acabo de decir, pertenece a la segunda generación de dioses olímpicos. En latín, el dios es llamado Febo, ¿eh? Sin el aditamento de Apolo, aunque ya os digo que en Roma también se le llamaba Apolo. Cuando Leto estaba embarazada de los gemelos divinos, que son, hay dos pares de gemelos divinos, unos son Castor y Pollux y otros son Artemisa o Artemis y Apolo. Cuando Leto estaba embarazada de los gemelos, la diosa Hera prohibió que pudiese dar a luz en cualquier lugar. Ya sabéis que la diosa Hera representa los celos, Zeus, que su esposo la está engañando continuamente, y como las mujeres en el mundo griego, y desgraciadamente hasta hace muy poco tiempo, realmente era un mundo mucho más masculino en el que no se podían enfrentar a los maridos, pues ella lo que hace es enfrentarse a las amantes y a los hijos de su marido, de Zeus. Entonces, como Hera no le permite que se establezca en ningún sitio para poder dar a luz a sus hijos, pues Leto anduvo errante, sin poder detenerse, hasta que finalmente llegó a la isla de Ortigia, que hasta entonces había sido una isla flotante, una isla totalmente estéril, que no temía la cólera de Hera porque realmente allí no había nada. Y bueno, Ortigia acogió a Leto y allí dio a luz a Apolo. A partir de ese nombre, la isla de Ortigia cambió su nombre y pasó a denominarse Delos, la brillante, porque en ella vio la luz, nació Apolo, que es el dios de la luz. Otra leyenda nos dice que, ya sabéis que en mitología tenemos varias versiones de un mismo hecho, otra leyenda dice que Bóreas, por orden de Zeus, condujo a la joven a Poseidón, quien levantó las olas del mar, creó una bóveda líquida encima de la isla para que Leto pudiese dar a luz. Sea como fuere, los dolores del parto le duraron a Leto nada más y nada menos que 9 días y 9 noches. Ya sabéis que os he comentado en muchas ocasiones que Leto, en la mitología todo va a pasar en 9 días o 9 noches, mientras que en el mundo cristiano ya sabéis que todo lo que sucede realmente sucede en 40 días o en 40 años. Entonces nosotros, de ahí viene el concepto de cuarentena que seguimos empleando hasta el día de hoy, que lo estamos viviendo en nuestras propias carnes ahora mismo. Bueno, pues en la mitología todo pasaba en un tiempo mucho más corto, en 9 días o 9 noches. En el momento que la pobre Leto no podía sentarse en ningún sitio para poder dar a luz, pues el resto de las diosas del Olimpo pues acudieron a ayudar a Leto. Realmente eran mujeres y sabían que el problema por el que estaba pasando Leto. Y bueno, salvo la diosa Hera y su hija Initia, influida por Hera, bueno, pues el resto estaban a favor de que Leto diera luz. Mirad, Litia es hija de Hera y de Zeus y es la diosa que preside los alumbramientos. Esta diosa de los alumbramientos es la diosa del Olimpo, es la que siempre está presente en los alumbramientos, y si Litia está ausente, el parto no se puede producir. En el mundo clásico, cuando una mujer tenía problemas para dar a luz, era porque Litia no estaba presente, no le ayudaba en ese trance de poder dar a luz. Bueno, pues todas las diosas del Olimpo estaban apoyando a Leto, salvo Hera y su hija Ilitia, influida por su madre. Finalmente, las demás diosas del Olimpo intentaron apaciguar esta situación y lo que hicieron es enviar a Iris, que es la mensajera de los dioses, y mandaron a Iris prometiéndole a Ilitia un collar de oro y de ámbar. Ya sabéis que el oro es muy valorado, el ámbar es una piedra preciosa, muy, muy valorada también. Ya sabéis que el ámbar es carísimo, solamente en Rusia, en uno de los palacios de Rusia, hay una sala de ámbar. Pues este regalo, este collar de oro y de ámbar, fue lo que decidió a Ilitia a odiar a su madre, a no hacer caso a su madre Hera y acudir en ayuda de Leto, para que pudiera dar a luz y tener a sus gemelos divinos. En el momento en el que nace Apolo, cuenta la mitología que unos cisnes sagrados vuelan sobre la isla y dan 7 vueltas alrededor de la isla, porque era el 7º día del mes en el que nació Apolo. O sea que fijaros, todo es muy poético siempre. La mitología puede ser muy cruel o puede ser muy poética. En este caso estamos viendo lo poética que resulta. Inmediatamente Zeus va a enviar regalos a su hijo, le envía una mitra de oro, le envía una lira y le envía unos carros tirados por unos cisnes. Acabamos de ver que esos cisnes sobrevuelan la isla. Bueno, pues Zeus lo que va a hacer es enviar esos regalos a su hijo recién nacido. Después le ordena que fuese a Delfos, a la ciudad de Delfos, en verano. Y en medio de las fiestas y cantos pues se festejó la llegada de la naturaleza. Cuenta la mitología que las cigarras y los ruiseñores cantaban en su honor y las fuentes fueron más cristalinas que nunca. En Delfos mató con sus flechas al dragón Pitón, es una de las leyendas en torno al dios Apolo y que aparece, por ejemplo, la va a recrear Rubens en uno de sus bocetos. Con sus flechas mata al dragón Pitón que protegía el oráculo de Temis y que provocaba grandes desmanes. Pues es una forma de matar a ese dragón e intentar que las cosas pasen a la normalidad. Bueno, al igual que su hermana Artemis o Artemisa, Apolo utilizaba el arco y las flechas, y fijaros que es curioso porque el arco y las flechas de Apolo y de Artemisa lo que hacían era enviar una muerte rápida y dulce. Cuando en el mundo griego una persona moría de forma repentina, se decía que era por las flechas que mandaba Apolo. Esas flechas mandan una muerte rápida y dulce. Todos queremos que ese último momento, ese trance fuera así, fuera rápido, fuera tranquilo, bueno, pues realmente Apolo, con sus arcos y sus flechas, lo que manda es una muerte rápida y dulce. Hoy en día sabemos que hay enfermedades, pues como el infarto, etcétera, que provocan una muerte repentina, muy rápida. Bueno, pues en la antigüedad, cuando una persona moría de forma repentina, se atribuía a que Apolo le había enviado una de sus flechas. Después de esto, se apoderó del oráculo y consagró un trípode en el santuario. El trípode va a ser uno de los símbolos de Apolo, y sentado sobre él, la Pitia, que es la pitonisa, pronunciaba sus oráculos. Todo el mundo hemos oído hablar de los oráculos del oráculo de Delfos. Entonces ya sabéis que ahí estaba Pitia, estaba la pitonisa, y bueno, realmente ella se sentaba en un trípode. Un trípode es una silla con tres patas. Hoy en día seguimos denominando trípode para cualquier cosa que tenga tres patas. Lo que pasa es que hoy en día el concepto de trípode lo usamos sobre todo de cara a las cámaras de fotos, ¿no? Para poder sujetar esas cámaras de fotos. Bueno, pues la pitonisa se sentaba en ese trípode en Delfos, junto a una grieta que emanaba, bueno, pues gases. Entonces entraba, fijaros, entre esos gases, entraba en una especie de trance, decía unas palabras inconexas que realmente luego eran interpretadas por el sacerdote del santuario. Y bueno, esos eran el famoso oráculo de Delfos. El oráculo era muy importante porque, fijaros que al oráculo acudía todo tipo de personas. Acudían desde reyes, personas importantes, hasta gente común, a preguntarle lo que ellos estimaran en ese momento, ¿no? Entonces el oráculo se hizo muy famoso porque nunca daba una respuesta de sí o no. Lo que hacía el oráculo era un poquito a la gente, imaginaros que acudía un rey o acudía un político que quería entablar una guerra con alguien. Entonces el oráculo no le decía que iba a salir victorioso en la batalla, o todo lo contrario, que iba a perder la batalla. Lo que le decía un poco que tuviera cuidado, porque que no menospreciara al enemigo, que tenía muchas posibilidades de vencer, pero que tenía que tener precauciones. Y eso realmente lo que hacía la gente es que le daba el suficiente ánimo para emprender lo que tuvieran que emprender, pero en cambio, bueno, pues no les daba, les daba un aporte positivo. Si realmente nosotros nos vemos las cosas negativas, pues ni siquiera somos capaces de afrontarlas. En cambio, si tenemos una posibilidad de que eso vaya bien, pues realmente, pues fijaros que tenemos esa fase moral para poder hacerlo. Desde el punto de vista físico, como era el dios Apolo, nos cuentan que es uno de los dioses más hermosos, más bellos del Olimpo, era alto y con largos bucles negros. Fijaros, esto es curioso porque cuando pensamos en Apolo, el dios de la luz, el dios del sol, muchas gracias, siempre tendemos a imaginárnosle rubio. En cambio, en la mitología nos describe que era un joven alto, muy hermoso, muy atractivo, y con unos largos bucles negros, de reflejos azulados como los pétalos del pensamiento. Fijaros qué bonito, qué poético, y bueno, pues vamos en esa idea. Por lo tanto, dependiendo de luego los autores, habrá autores que sigan un poco al pie de la letra la mitología y realmente cuando plasmen hagan una pintura de Apolo, nos le pongan con esos largos bucles negros, y en cambio hay otros que se dejan llevar más bien por el concepto que pensamos que al ser el dios de la luz, pues tendría que tener un cabello rubio. Apolo era un dios bellísimo y va a tener numerosos amantes y numerosos amores con ninfas y con mortales, ¿eh? Entonces, bueno, pues vamos a ver estas historias que realmente para nosotros, muchas gracias, para nosotros vamos a ver, ya sabéis que nosotros no somos unos estudiosos de la mitología tal cual, sino que realmente lo que hacemos es estudiar la mitología desde el punto de vista de que es una materia en el arte. Bueno, pues vamos a ver ahora uno de los temas más importantes de Apolo, que es Apolo y Dafne. Mirad, Apolo se va a enamorar, va a amar a la ninfa Dafne, que es hija de un dios del río, el dios Peneo. Y entonces el amor por Dafne viene del rencor del dios Eros. Mirad, el dios Eros, que es el dios del amor, el dios que inspira el amor, que inspira la pasión, bueno, pues le inspiró una pasión tremenda hacia la ninfa Dafne. ¿Por qué? Pues porque en una ocasión Apolo se había mojado, se había reído del arco y las flechas de Eros o Cupido. Sabéis que hemos dicho que Apolo se caracteriza, su atributo es el arco y las flechas, y Eros y Cupido también su atributo es el arco y las flechas. Mientras que el arco y las flechas de Apolo es de grandes dimensiones, pues el de Eros, que siempre nos aparece como un niño pequeño, pues evidentemente es más pequeñito. Entonces, fijaros, Apolo se mofaba porque decía que realmente su arco y sus flechas eran los importantes porque eran capaces de causar la muerte. Y en cambio Eros le decía que realmente era mucho más importante su arco porque era capaz de hacer que nos de sentir amor, sentir pasión hacia una persona. Como Apolo se burlaba de él, de su arco y de sus flechas, porque decía que realmente el arco y las flechas importantes eran las de él, que podían provocar la muerte, pues que hace Apolo le hizo saber realmente en qué consistía ese amor que le inspiraba en las personas. Entonces, bueno, cualquier persona que se haya enamorado sabe de lo que estoy hablando, con lo cual le lanza una flecha del amor hacia la ninfa Dafne. Y Apolo se enamora apasionadamente de la ninfa Dafne, pero Dafne no corresponde a sus deseos. Entonces llega un momento que Apolo siente una pasión tan fuerte hacia Dafne que empieza a perseguirla. Como Dafne no corresponde a sus deseos, huye a las montañas, Apolo la persigue y cuando está a punto de alcanzar a la ninfa, pues ella dirige una plegaria hacia el Olimpo para que le permitiese escapar. Y su padre lo que va a hacer es que la va a transformar en un árbol, concretamente en el árbol del laurel. Por eso el árbol del laurel va a ser el árbol consagrado al dios Apolo. Mirad, sobre este tema va a hacer una maravillosa escultura Gian Lorenzo Bernini. El otro día, cuando estudiamos al dios Hades, pues ya vimos esa maravillosa escultura del rapto de Proserpina, que yo os decía que es le lanza una flecha del amor. Eros es el dios del amor. Eros lo que lanza son flechas del amor. Cuando hablamos de Eros o Cupido, y fijaros que seguimos empleando este concepto, del amor a Apolo. Entonces, y a ella le lanza una flecha de la total indiferencia, vamos, ella no siente nada hacia el dios Apolo. Por eso lo que hace es huir. Lanza una flecha de la indiferencia, como veráis, hay veces que dice de la indiferencia, de la repulsión hacia Apolo, etc. Bueno, pues entonces Apolo, ya os digo, que persigue a Dafne. En el mundo del arte lo que nos vamos a encontrar es esta escultura de Gian Lorenzo Bernini, Apolo y Dafne. Mirad, es una escultura de hacia 1622-25 que está hecha en mármol de Carrara, de grandes dimensiones, como veis, tiene casi 2,5 metros de altura y es un tamaño más grande de lo habitual y también se va a encontrar en la Galería Borghese de Roma. Fue el dios que personificó, hemos dicho, la juventud, la belleza masculina, que se identifica con el sol. Y Dafne, como no corresponde a los deseos de Apolo, huye a esas montañas y lanza esa plegaria y se va a convertir, como hemos dicho, en un árbol de laurel. Bueno, este es el conjunto escultórico de Gian Lorenzo Bernini, que está en la Galería Borghese. Nos va a mostrar el momento, es maravilloso, cuando vamos, bueno, yo os he dicho que, por supuesto, en Roma, cuando uno va, muchas gracias, cuando uno va a Roma, uno de los sitios a los que hay que acudir es a la Galería Borghese. La Galería Borghese está en la zona está en ese jardín maravilloso, en Villa Borghese. Entonces, Villa Borghese tiene unos jardines extraordinarios. Hay también un museo de arte etrusco, pero bueno, lo más destacado es esa galería de arte maravillosa del cardenal Borghese, donde el otro día ya os digo que vimos el rapto de Proserpina de Gian Lorenzo Bernini y en la Galería Borghese se encuentran las obras más importantes de Gian Lorenzo Bernini. luego en Roma tenemos dos esculturas maravillosas de Bernini. En Santa María de las Victorias tenemos el Anastasis de Santa Teresa y en el Trastevere tenemos la Beata Ludovica Albertona. Pero el resto de las esculturas de Bernini, bueno, pues están aquí, están en Galería Borghese. Bueno, pues os decía que este conjunto escultórico de Gianlorenzo Bernini realmente capta el instante como si fuera una instantánea fotográfica. En esto le pasa un poco como a Velázquez. Fijaros, Bernini nos va a captar instantes, igual que luego va a hacer Velázquez en el mundo de la pintura, que nos va a captar esos instantes. Y bueno, capta el instante en el que Apolo está persiguiendo a Dafne y Dafne empieza a convertirse en ese árbol del laurel. El árbol de Apolo, os decía que es el laurel a partir de este momento, y sus hojas van a ser masticadas por la pitia, por la pitonisa, en esos trances poéticos, en esos trances del oráculo de Delfos, cuando está intentando pues decir esas palabras para que el sacerdote las interprete. Bueno, el oráculo de Delfos, como os decía, tiene una gran trascendencia dentro del mundo clásico, del mundo helénico. Y bueno, otra de las cosas que no sé si sabéis es que el laurel tiene unas propiedades un poco alucinógenas. Entonces, nosotros en la alimentación, cuando hacemos legumbres o incluso cuando hacemos verduras, utilizamos laurel. Esto lo utilizaban nuestras madres y nuestras abuelas y hay que seguir utilizándolo. Porque el laurel tiene el beneficio de que evita los gases. Entonces, bueno, ya sabéis que yo, aparte de ser doctora en Historia del Arte, soy diplomada en Medicina China, con lo cual ese tipo de cosas, bueno, pues nos viene bien saberlas. Entonces, cuando cocinéis algún tipo de legumbre, incluso algún tipo de verdura flatulenta, agregarle unas hojas de laurel porque va a contribuir a que esos gases, bueno, pues se disipen un poco. Pero hay que tener cuidado con el laurel. El laurel nunca se puede utilizar fresco porque tiene unas propiedades un poco venenosas y alucinógenas. Entonces, el laurel hay que utilizarlo seco, ¿eh? Nunca utilicéis una hoja de laurel fresca. Siempre hay que dejarla secar y una vez que está seca es cuando se utiliza esa hoja de laurel. Bueno, pues la pitonisa mascaba hojas de laurel fresco, con lo cual, como os he dicho, tiene propiedades alucinógenas. Bueno, pues entonces es como si se estuviera fumando algo, con lo cual decía esas palabras inconexas que eran interpretadas por el sacerdote de Delfos, y bueno, y ese era el famoso oráculo de Delfos. Y a Lorenzo Bernini aquí lo que va a crear para el cardenal Scipione Borghese es una obra maestra sin precedentes, en la que se va a representar ese momento de la metamorfosis de Dafne en laurel, mientras es perseguida por el dios Apolo, el dios de la luz. Esta obra de mármol va a ser iniciada por Bernini cuando tan solo tenía 24 años. Bernini es un genio, al igual que lo fue Miguel Ángel. Y entonces, entre 1622 y 25, va a hacer esta obra. Y hoy en día está situada en la misma habitación de Villa Borghese para la que fue elaborada, ¿eh? Esto es curiosísimo porque normalmente las obras de arte no suelen estar en el sitio para el que han sido diseñadas. Bueno, pues en este caso sí. En este caso, esta obra de arte de Apolo y Dafne es diseñada para el lugar donde hoy en día sigue estando. La única diferencia es que originalmente estaba sobre una base mucho más bajita, más estrecha y estaba muy cerquita de la pared. Y en cambio, hoy en día está en el centro de la sala. Yo en muchas ocasiones os he dicho que una de las grandes ventajas de la escultura o uno de los grandes temas de la escultura es que realmente la escultura hay que verla desde todos los puntos de vista posibles. Fijaros, cuando tenemos una pintura tiene alto y ancho, con lo cual el pintor puede crear es esa magia de conseguir la tercera dimensión, la perspectiva, la profundidad, pero realmente si nosotros vamos a un museo o tenemos la suerte de tener una pintura en casa, la pintura siempre hay que verla de lejos, porque si no, no captamos el efecto de la profundidad y de la perspectiva. Si nosotros nos acercamos mucho a una pintura, realmente lo que vemos es el alto y el ancho de la pintura y el concepto de la profundidad se pierde totalmente. La gente que no sabe, que no tiene esa base cultural que estáis adquiriendo vosotros y que tenéis vosotros, se acerca muchísimo a ver las pinturas. Realmente las pinturas en los museos tendrían que estar acordonadas a un metro, por lo menos, para que la gente no se acercara. Evitaríamos muchos accidentes y muchos malos ratos. Y los museos, hay museos que sabéis que lo que hace es que suena un timbre. A mí me ha pasado alguna vez en un museo que estoy explicando en Italia y, bueno, a veces te acercas un poco más, me acerco un poco más, mientras la gente que me acompaña en estos viajes culturales está un poquito más atrás, a lo mejor me acerco para enseñarles algo en concreto y de repente empieza a pitar algo y rápidamente te tienes que alejar, ¿no? Eso es estupendo porque a la gente le obliga a ver la pintura con una cierta distancia. Entonces, la pintura hay que verla de lejos para captar esa perspectiva, esa profundidad, esa tercera, efectivamente, cualquier pintura, ¿eh? Entonces, esa pintura, esa profundidad, hay que verla. Y, en cambio, luego, una vez que ya la hemos visto de lejos y tenemos captada la profundidad y la perspectiva, sí que nos tenemos que acercar un poquito, no excesivamente, acercarnos un poco, pues para ver si es una pincelada acabada, si es una pincelada deshecha, ver detalles, etcétera, etcétera. En cambio, cuando tenemos esculturas, una escultura de bulto redondo, ¿eh?, como es esta escultura exenta o de bulto redondo, pues realmente lo que hay que hacer es girar en torno a ella. Entonces, cuando tenemos un relieve pasa como con la pintura, no nos podemos acercar. Pero en cambio, cuando tenemos una escultura exenta o de bulto redondo, sí que lo que tenemos que hacer es captar ese momento en el que podemos girar en torno a ella y entonces podemos ver esa, giramos en torno a ella y verla desde múltiples puntos de vista para poder acceder a esa visión, ¿no? Bueno, pues en el caso de Apolo y Dafne, como os estaba diciendo, bueno, pues ahora mismo está situada en el centro de la sala, con lo cual podemos girar en torno a ella, podemos verla desde todos los puntos de vista posibles y realmente podemos asistir a esa transformación que está sufriendo la ninfa Dafne mientras huye de Apolo. Bueno, vais a ver ahora cómo la corteza va a envolver una gran parte del cuerpo de Dafne. Vais a ver cómo esa mano de Apolo, que según los versos de Ovidio, debajo de la madera oye el latido del corazón de Dafne. O sea, fijaros que el poeta Ovidio nos dice eso, ¿no? Cómo Apolo acerca su mano al corazón de Dafne y a través de esa madera en la que se ha convertido, que se está convirtiendo, pues bueno, oye esos latidos del corazón de Dafne. Así que la escena, bueno, pues es una escena extraordinaria. La presencia de esta fábula mitológica en la casa del cardenal Scipione Borghese, bueno, pues lo que nos va a hablar tiene una justificación desde el punto de vista moral. Mirad, siempre todas estas pinturas o esculturas mitológicas en las que aparecen desnudos, evidentemente les tenemos que dar un concepto moral, porque si no, bueno, pues la Iglesia no las entendería, y mucho menos en casa de un cardenal, ¿no? Entonces, lo que tiene esa justificación moral, compuesta en latín por el cardenal Barberini, que va a ser el futuro Urbano VIII, y que está grabada en la base, y que dice lo siguiente: quien ama las fugaces diversiones, al final encontrará hojas y bayas en su mano. ¿Esto qué quiere decir? Nos habla de los placeres de la vida. Los placeres de la vida son fugaces, cualquiera de ellos. Podemos comernos un manjar maravilloso y es algo fugaz. En el momento que terminas de comértelo, eso ya ha pasado. Podemos degustar un vino exquisito, un licor exquisito y es algo fugaz. Con las pasiones pasa lo mismo. Pero ¿qué sucede? Que si nos dejamos llevar de una pasión, como en este caso Apolo se deja llevar de la pasión, de su gran pasión por esa ninfa Dafne, por esas flechas que le ha clavado Eros, pues realmente lo que le va a suceder es que, bueno, desde el punto de vista cristiano nos dice que si nos dejamos llevar por los placeres de la vida y por las pasiones de la vida, pues al final no vamos a alcanzar la vida eterna en el otro mundo, que realmente es de lo que se trata el cristianismo. Y esta, ya os digo que esta escultura se justifica así moralmente, ¿no? Dejarnos llevar por esos placeres, por esas pasiones, bueno, pues desde el punto de vista cristiano no nos va a llevar a un buen final. En 1785, Marco Antonio IV Borghese coloca la obra en el centro de la sala, o sea que fijaros, y se diseña la base actual con las piezas originales, añadiéndole el águila de la familia Borghese, esculpida por Lorenzo Cardelli, Y entonces esta base con este águila, la colocación en el centro de la habitación, ya os digo que es una cosa de finales del siglo XVIII, no es como la diseña Bernini. Bueno, Apolo hemos dicho que es un dios muy hermoso, que tiene numerosos amores, Y bueno, pues ahora vamos a ir viendo, ya sabéis que en todos estos viajes culturales que yo organizo, pues realmente lo que, voy a hacerlo un poquito más pequeño para que, ay, perdón, me he equivocado. Voy a hacerlo un poquito más pequeño para que veáis bien la escultura. Bueno, pues en estos viajes sabéis que siempre yo doy las explicaciones y mi marido lo que va haciendo es, pues va haciendo fotografías. Bueno, aquí alrededor de, estamos solo, en mi grupo estaba solo en la Galería Borghese, en esta sala de la Borghese, y entonces, bueno, pues aquí tenéis gente que me acompaña en estos viajes, amigos, alumnos, exalumnos, gente apasionada por el arte y la cultura. Bueno, pues esta foto, estuviste en enero y no dejaron hacer fotos, pues mira, esta foto es de hará 2 o 3 años, Entonces, ha habido, va por épocas la cosa. Yo el primer viaje que hicimos a Roma fue en el 2012, no dejaron hacer fotos, y en cambio los viajes sucesivos sí nos, luego estuvimos en el 14, sí, que sí nos dejaron hacer fotos, luego hemos estado en el 17, que también nos han dejado hacer fotos. Bueno, pues hemos tenido suerte de que, pero esto va, ya os digo que va por épocas. Bueno, pues la suerte que hemos tenido es que como nosotros hacemos viajes continuamente a Italia, pues bueno, unas veces no dejan hacer fotos, otras veces sí que dejan hacer fotos, por lo tanto, pues sí que nos vamos a encontrar que aquí se pueden hacer, tenéis estas fotos. Mirad, aquí tenéis este momento en el que Apolo está persiguiendo a la ninfa Dafne. Entonces, fijaros cómo se capta ese movimiento, cómo se capta ese dinamismo. Aquí fijaros Apolo con este brazo que está marcando esa diagonal, un elemento típico barroco. El barroco, cuando hablamos de barroco estamos hablando de movimiento, estamos hablando de dinamismo, estamos hablando de diagonales, estamos hablando de escorzos. Fijaros aquí el brazo de Apolo marcando la diagonal, el brazo de Dafne marcando la diagonal. Fijaros la pierna de Apolo, fijaros cómo esa pierna solamente se apoya sobre una pierna y la otra la tiene totalmente en el aire. Efectivamente, hablamos de contrapuesto cuando el cuerpo está hacia un lado y la cabeza está hacia otro. En este caso, Dafne sí que presenta ese contrapuesto. ¿De acuerdo? Bueno, me voy a acercar un poquito para que vayamos viendo detalles. Mirad, Fijaros, aquí tenéis ese momento en el que el cuerpo de Dafne va hacia un lado y en cambio su cabeza gira hacia el otro. Fijaros aquí, poco a poco, mirar aquí, este brazo de Apolo que marca esa diagonal, ese movimiento. Aquí vemos la pierna de Dafne. Fijaros cómo estamos, es un tema mitológico, pero estamos en pleno siglo XVII, estamos en el barroco, con lo cual tenemos ese paño en el que, bueno, pues está el viento. Aquí nos deja perfectamente claro que Apolo va corriendo, con lo cual ese paño que le está cubriendo, fijaros cómo se marca en el paño, en las telas, en los plegados, se plasma ese movimiento. Y fijaros en Dafne, luego lo vamos a ver desde el otro punto de vista, vemos la pierna derecha de Dafne, pero en cambio aquí vemos ya la corteza del laurel. Fijaros Apolo, Fijaros ese momento en el que Dafne se va convirtiendo poco a poco, su cuerpo se va convirtiendo en laurel, y fijaros Apolo en cambio nos deja ver esas sandalias que lleva. Vamos a ver más imágenes. Mira, esta es una imagen de espaldas, con lo cual fijaros estas hojas de Dafne al viento, Fijaros aquí cómo esa tela que lleva Apolo cubriéndole el cuerpo, fijaros aquí cómo por detrás le tapa por delante y luego también le tapa por la parte de atrás esta tela que hemos visto al viento desde el lateral. Fijaros aquí hace una especie de rulo, de rollo, y cómo le está tapando la parte de atrás. Luego fijaros esta tela que está despegada del cuerpo, ya lo veremos en otro punto de vista. Y fijaros sobre todo, fijaros esta pierna, este pie, cómo se levanta, cómo Apolo se apoya solamente sobre una pierna, y ahí tenemos, bueno, pues esta pierna, que ahí tenemos esa pierna elevada, con este escorzo tremendo hacia el espectador, clarísimo, y que está marcando ese movimiento en esa pierna. ¿No? Y aquí tenéis detalles de esa base que hizo Gian Lorenzo Bernini para la escultura. Bueno, aquí tenéis otro punto de vista. Fijaros, aquí se ve muy bien cómo Apolo, estamos viendo cómo ese manto que lleva, cómo va corriendo, pues ese manto se despega de su cuerpo, es una tela que se despega de su cuerpo, y fijaros aquí cómo vemos perfectamente el estudio anatómico del cuerpo de Apolo, y estamos viendo esa tela que va totalmente despegada. Aparte de eso, podemos ver el fondo maravilloso que supone la Galería Borghese, con esas pilastras, esos relieves, esas decoraciones extraordinarias. Fijaros esta parte ya, cómo estamos viendo cómo el cuerpo de Dafne empieza a convertirse en laurel, empiezan a surgir aquí las ramas del laurel. Aquí tenemos una parte del tronco. Fijaros esa pierna de Apolo. Extraordinario el estudio anatómico de la pierna. Extraordinario los pliegues de la tela. Fijaros ese movimiento. Fantástico, vista desde otro punto de vista. Tenemos ese estudio. Y esa base que os decía que hace Gian Lorenzo Bernini. Y aquí fijaros cómo el dios Apolo lo que hace es que su mano izquierda la lleva hacia el corazón de Dafne. Y entonces ahí es en ese momento que lleva la mano hacia el corazón de Dafne, que Dafne ya se ha convertido en laurel, pues realmente lo que nos intenta, apoya la mano sobre el pecho de Dafne, y realmente, aunque se está convirtiendo en laurel, sigue notando los batidos del corazón de la bella niña. Mira, aquí tenemos otro punto de vista, aparte de la habitación donde está colocada la escultura, un gran acierto a finales del siglo XVIII cambiar la ubicación y ponerla en el centro de la sala, porque esto permite, como veis, verla desde todos los puntos de vista posibles. Fijaros aquí, tenemos el cuerpo de Dafne. Lo normal es que su cabeza estuviera, su cabeza y su rostro estuvieran en la dirección que está su cuerpo, pero tenemos ese contrapuesto que está girando hacia el lado contrario, porque ve que Apolo está intentando llegar, está agarrándola y, bueno, intenta librarse de él como puede. Fijaros los cabellos de Dafne que empiezan a convertirse en laurel, Y aquí tenéis esa mano de Apolo, que dice la mitología que la mano de Apolo se deposita en su seno y oye el latido del corazón. Bueno, pues en este caso Bernini no ha hecho una escultura que pudiera tener ese matiz tan erótico y nos ha puesto la mano un poquito más abajo, directamente tocando una parte del cuerpo de Dafne, pero también tocando una parte de esa corteza del árbol del laurel en la que se ha convertido. Entonces, bueno, ahí tenemos ese concepto. Fijaros la belleza del cuerpo femenino. No solamente estamos hablando de la belleza del cuerpo de Apolo, que es uno de los dioses más hermosos del Olimpo. Fijaros la belleza de ese cuerpo femenino de Dafne. Aquí tenemos ese momento en el que, fijaros, una parte de Dafne se está convirtiendo en corteza de laurel. Es una parte que la cubre, y que cubre una parte de su cuerpo, que convierte esta escultura en algo decente, entre comillas, para el concepto cristiano. Y aquí tenemos la otra parte, hay muchas implicaciones, efectivamente. Son obras del mismo artista y la expresión pues las saca. Lo que pasa es que la expresión de la Santa Teresa es una expresión de un éxtasis místico un poco particular. Ya sabéis que se habla mucho de la Santa Teresa de Bernini. Yo aquí estamos en mitología, no os voy a hablar de ese tema, pero bueno, se habla mucho del tema del éxtasis místico en Santa Teresa. Fijaros aquí, esta pierna de Apolo maravillosa, en la que realmente esta pierna de Apolo está marcando esa diagonal, está marcando ese esfuerzo. Fijaros aquí esta pierna de Dafne. Aquí tenemos ese detalle que ahora vamos a ver del pie, en la que, bueno, pues Dafne se empiezan a salir de los dedos de sus pies, empiezan a salir las raíces del árbol. Bueno, aquí tenéis a la gente que me acompaña. Nosotros usamos unos auriculares por Bluetooth para que la gente pueda escuchar tranquilamente y moverse mientras yo explico. Pues aquí tenéis esta idea. Y vamos a ver un detalle. Mirad. Estos son esos detalles que se sacan in situ. Mirad esa pierna de Dafne y fijaros qué maravilla. Acabamos de ver, fijaros en la página anterior. Y os decía que estábamos viendo ese pie de Dafne, esa pierna y ese pie de Dafne, de cuyos dedos, de cuyas uñas empiezan a salir esas raíces del árbol del laurel. Y fijaros en la página siguiente, tenemos ya el detalle maravilloso de cómo de las puntas de los dedos, de los pies y de las uñas de Dafne empiezan a salir las raíces de la hoja del laurel. Bueno, es impresionante, absolutamente impresionante. Impresionante poder verlo allí, impresionante poder explicar in situ pues realmente esa transformación, esta metamorfosis de Dafne convertida en hojas de laurel. Y bueno, yo siempre lo que intento en estas, esto no lo vais a encontrar en ningún libro, cómo domina el mármol y bueno, y luego la suerte que tenemos de que mi marido sea un gran fotógrafo amateur, pero es un gran fotógrafo y que vaya captando en función de cuando yo voy explicando, va captando pues miles de detalles de los que yo voy explicando, pues luego para ilustraros en vuestras, bueno, pues en vuestras clases, ¿no? Entonces, a medida que voy avanzando y que vamos haciendo viajes y vamos haciendo, y ahora en Roma hemos estado como 3 o 4 veces, y bueno, y volveré porque me parece fantástico. Entonces, bueno, pues cómo disfrutamos de todas estas piezas y los detalles. Claro, yo voy explicando esto, él va haciendo esas fotografías y luego fijaros qué maravilla para poder ilustrar un tema y poder reflejar cada uno de esos detalles. Un 10 para Eduardo, efectivamente. Realmente él es una parte fundamental porque, bueno, él está pendiente de las explicaciones, pero yo os digo, el sistema este de Bluetooth que llevamos, pues, permite que mientras yo explico, él se mueva con libertad y puede ir haciendo fotos y, bueno, realmente nos dé todos estos maravillosos detalles que para las explicaciones que vienen fenomenal. Sí, hacemos un buen tándem. Mirad, aquí nos volvemos a mirar. Estamos en la parte de arriba, en la parte superior. Fijaros ese... A ver si podemos ir algún día contigo. Pues sí, mirar. Yo este año teníamos proyectados varios viajes. Uno lo teníamos proyectado justo cuando empezó todo este follón. Lo teníamos proyectado a Jaén Úbeda y Baeza, que no lo hemos cancelado, lo hemos pospuesto. El de Jaén Úbeda y Baeza lo hemos pospuesto porque lo teníamos para el 13, 14 y 15 de marzo, con lo cual cuando, bueno, vimos que nos adelantamos un poco a los acontecimientos y decidimos posponerlo, con lo cual, bueno, pues lo tenéis en mi blog, el viaje se ha pospuesto y en cuanto pase todo esto, pues lo haremos. En principio lo habíamos pospuesto a junio, pero bueno, ya veremos un poco cómo se desarrollan los acontecimientos. De todas formas, si os hacéis seguidores de mi página, bueno, pues vais a tener todo ese tipo de información. Hombre, lo tenía lleno, pero bueno, ya veremos, porque al cambiarlo de fecha, pues me imagino que habrá gente que no podrá por los cambios de fecha, y entonces, bueno, pues ya lo miraremos, Entonces, seguramente al cambiarlo de fecha, pues habrá alguien pues que le venga mal o que no pueda, y bueno, ya os iré informando. El de Moscú San Petersburgo lo hemos tenido que cancelar, evidentemente, porque era la primera semana de junio, la semana intermedia de exámenes. Y luego tenemos otro en septiembre a Venecia y Rávena. Entonces espero que toda esta pesadilla haya terminado ya y que lo hagamos. Y además, bueno, pues cuando vayamos a Venecia va a ser una Venecia más pura y más limpia que nunca. O sea que es lo que vamos a hacer. Bueno, aquí os decía que mirar los dedos de Daphne, fijaros cómo sus dedos, igual que los dedos de los pies, se van convirtiendo en esas raíces. Aquí tenemos esos dedos de Daphne que se están convirtiendo en esas hojas de laurel. Fijaros esos dedos, fijaros el cabello de Daphne, cómo se está convirtiendo en esas ramas de laurel. Fijaros qué melena, qué cabellera le ha puesto a Daphne, que se va a convertir en laurel. Fijaros qué preciosidad el cuerpo de Daphne, porque hablamos de la belleza del cuerpo de Apolo, pero fijaros la belleza del cuerpo de Daphne también. Pues ahí tenéis esa imagen. Y aquí tenemos otra perspectiva, en la que vemos, pues, fijaros aquí qué bien se ve, también esos cabellos rizados. Hemos dicho que ese cabello rizado de Apolo, que por el movimiento se está moviendo y va hacia atrás. Aquí tenéis ese contrapuesto de Daphne, aquí tenéis, fijaros cómo se ve muy bien ese... No dejes de pasar por Oscar, el baño gratis. Ah, bueno, eso no lo sabía. Eso luego me pones un correo y me lo cuentas, ¿vale? Bueno, pues aquí, aquí veis ese... Ah, vale. Bueno, pues aquí tenéis paño que lleva Apolo. Fijaros cómo forma ese arco maravilloso, en el que vemos el cuerpo de Apolo. Aquí estamos viendo el estudio de la espalda maravillosa de Daphne, de su pierna y del cuerpo de Apolo. Fijaros cómo se ve ese arco que forma el paño, y que nos deja ver el cuerpo por un lado y el paño por otro. Y fijaros también en ese paño que va al viento y que nos deja ver esa maravilla de lo que es. Y luego fijaros cómo en ese pedestal que hace Bernini, pues vemos que van corriendo por el campo, con lo cual hay pequeñas piedras, hay rocas, en fin, totalmente natural. Fijaros aquí otro detalle, de ese cuerpo de Daphne. Fijaros aquí esa pierna. Esa pierna de Daphne. Fijaros esa pierna de Daphne que nos encontramos aquí, en ese momento que ya se está formando esa corteza del árbol. Y de entre la corteza del árbol todavía surge la pierna de Daphne. Fijaros qué precisión las hojas de laurel, cómo se ven esas ramas y esas hojas de laurel, se ven perfectamente conformadas. Y bueno, y ahí tenéis esa pierna de Daphne, bellísima. Pues aquí tenéis esas hojas de laurel. Aquí tenéis otro detalle, en el que aparece nuevamente, ahora en primer plano seguimos viendo esos dedos de Daphne, de los que surgen ya las raíces del árbol. Y aquí fijaros que vemos el pie de Apolo con esas piedras que se va encontrando por el camino, esos guijarros de distintos tamaños. Y fijaros el pie de Apolo, ese pie con esas sandalias características que dejan parte del pie al descubierto. Y fijaros qué detalle, qué perfección las sandalias de Apolo. Es un auténtico lujo estas culturas. Bueno, Ya después de este magnífico reportaje fotográfico que estamos disfrutando todos, es una maravilla, Es una maravilla verlo allí, es una maravilla estar con una persona que, con mi marido, que va haciendo ese reportaje fotográfico y que realmente, pues bueno, hacemos ese equipo de explicación y fotografía que es estupendo. Bueno, hemos dicho que Daphne no corresponde a sus deseos, huye a las montañas, Apolo la persigue y cuando está a punto de alcanzarla, ella suplica una plegaria que es escuchada y se transforma en laurel. Bueno, este árbol de laurel hemos dicho que es lo que masticaban las pitias, lo que masticaba la pitia en el oráculo de Delfos. Y bueno, y ese oráculo de Delfos que va a tener una gran trascendencia en el mundo griego, en el mundo helénico. Bueno, no todas las historias de Apolo son amorosas. Apolo es un dios que puede ser terriblemente cruel. Artemis y Apolo, los gemelos, son dioses que cometen de los actos van a cometer los actos más terribles en el Olimpo, los van a cometer los dos, los hermanos gemelos, Apolo y Artemis o Artemisa. Bueno, el acto más terrible es el de Apolo y Marsyas. Mirad, Marsyas es un sátiro y vamos a ver ahora un poco lo que va a suceder con esta historia. Hemos dicho que Apolo es un dios benévolo, es el dios de la luz, pero pues un dios terrible. Y el acto más terrible de Apolo es el que va a realizar con el sátiro Marsyas. El sátiro Marsyas va a haber un desafío con la flauta. Mira, cuenta la mitología que la diosa Atenea inventa la doble flauta. La doble flauta, o aulos, que es el nombre técnico de la doble flauta, bueno, pues es el instrumento típico de Atenas. Es una flauta que tiene dos salidas, Tiene dos salidas. Bueno, nos cuenta un día que la diosa Atenea inventa la doble flauta y se pone a hacerla sonar, se pone a tocarla, pero se ve reflejada en un arroyo, como se, ya sabéis que cuando tocamos un instrumento de viento las mejillas se hinchan, entonces la diosa Atenea empieza a tocar ese aulos, empieza a tocar la doble flauta, se le empiezan a deformar las mejillas cuando está tocando ese instrumento. Y entonces se ve fea, se ve horrorosa y entonces ya sabéis que lo peor que le puede pasar a un griego es verse feo. O sea, lo más importante en el mundo helénico es la belleza. Con lo cual lo que hace es arrojar esa doble flauta, arrojar ese aulos, lo arroja lejos de ella. Entonces pasa por allí Marsyas, que es un sátiro, recoge ese aulos y se pone a tocarlo y se convierte en un gran flautista. ¿Por qué Marsyas recoge el aulos? Lo toca, se convierte en un gran flautista y no va a tener ningún problema. Porque fijaros, Marsyas es un sátiro. Y los sátiros ya son seres feos de por sí, con lo cual, bueno, pues él no tiene ningún inconveniente en tocar esa doble flauta, en que se le inflamen los carrillos, los mofletes, y bueno, pues se va a convertir en un gran flautista. Va a haber un escultor griego, que es Mirón, en el siglo V antes de Cristo, que va a hacer un conjunto escultórico de Atenea y Marsyas en el que recoge este suceso, en el que recoge el momento en el que Atenea tira la doble flauta al suelo y Marsyas se va a inclinar para recoger esa doble flauta. Este conjunto, como todos los originales griegos, ha desaparecido, pero en el Vaticano, en los museos vaticanos, se encuentra una copia romana de este conjunto. Yo lo vi hace un montón de años. Ya sabéis que cuando se va al Vaticano, los museos vaticanos es como el Prado, tienes que estar días allí. Yo estuve viviendo una temporadita en Roma, estuve viviendo un mes en Roma hace muchos años. Y bueno, pues fui varias veces al Vaticano y iba viendo por partes, ¿no? Como anécdota os puedo decir que estuve más de 3 horas en la Capilla Sixtina, recreándome en una Capilla Sixtina en los años 80, yo era muy jovencita, cuando en la Capilla Sixtina no había las hordas de gente que van ahora, pero sí que había mucho público y era un acontecimiento sociológico, porque no solamente veías la Sixtina en sí, sino que como yo me metí allí por la mañana y bueno, no comí, me quedé allí todo el día. Y bueno, pues fue un deleite contemplar con prismáticos la Capilla Sixtina, los frescos de la bóveda de Miguel Ángel, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues otro día estuve en los museos de arte clásico, con lo cual pude apreciar este conjunto de Atenea y Marsias, que os digo. Y bueno, pues si tenéis oportunidad, en ese conjunto se ve perfectamente ese momento en el que Atenea lanza la doble flauta al suelo y Marsias, bueno, pues se inclina un poquito para recogerla. Mirar, Marsias es un sátiro y Sileno es el nombre genérico que se da a los sátiros cuando llegan a la vejez. Los sátiros son genios de la naturaleza que forman parte del cortejo de Dionisos, que como acompañan a Dionisos se dedican a beber, a comer, a bailar, a perseguir a las ménades y a las ninfas, y bueno, su vida dentro de esas bacanales, de esas fiestas en honor a Baco. Los sátiros se les representa con torso de hombre y en vez de piernas, sus miembros inferiores son de macho cabrío. Y en la parte posterior de la espalda tienen una larga cola, semejante a la de los caballos, pero sobre todo los sátiros se caracterizan por tener un miembro viril perpetuamente erecto. Con el tiempo, la representación de los sátiros hace que esos miembros inferiores dejen de ser de macho cabrío, dejen de ser de cabra y se conviertan en humanos, y solo nos va a quedar de ellos la cola, como la cola en la parte posterior, como una parte testimonial, ¿eh? Y en el mundo cristiano lo que hacemos es que normalmente no se plasma ese miembro viril erecto, ¿eh? Entonces, la diferencia entre un sátiro y un fauno a primer golpe de vista es el otro día hablábamos en el tema de Demeter, hablábamos de Pan y de fauno. Acordaros, se llama Pan en el mundo griego, se llama fauno en el mundo romano. Es ese dios de los campos, es ese dios de los bosques, de los pastores, y en el que tiene patas de macho cabrío, pero tiene cuernos en la frente, en la cabeza. Entonces, la diferencia a primer golpe de vista entre un fauno y un sátiro, cuando vemos un ser con patas de cabra, o sea, con patas de macho cabrío, pues le miramos al rostro para ver si tiene cuernos o no. Si tiene cuernos es un fauno, y si no tiene cuernos, pues es un sátiro, ¿eh? Bueno, Marsias creía que la música de su flauta, él se convierte, como hemos dicho, en un gran flautista, y creía que la música de su flauta era la más bella del mundo. Y entonces tiene un desafío con el dios Apolo. Mira, si ya en este mundo es desafiar a cualquier persona, ya es un reto en el que nos podemos jugar muchísimo, pues imaginaros desafiar a un dios. Desafiar a un dios significa que siempre vamos a perder, ¿eh? Y en el mundo clásico esto se va a reflejar muy bien en el tema de Apolo y Marsias, y luego se va a reflejar muy bien cuando estudiemos el tema de Atenea, en el tema de Atenea y Ariadna, ¿eh? Bueno, Aragne, perdón. Entonces, fijaros, en este desafío, Marsias es un gran flautista, creía que su música era la más bella del mundo, y bueno, como Apolo es el dios de la lira, toca la lira, bueno, pues él decía que era mejor músico que el dios Apolo y que era más bella la música que emitía con su aulos, con su doble flauta, que la que emitía el propio dios Apolo con la lira. Entonces, reta al dios Apolo, y Apolo, como es un dios, acepta el reto, pero con una condición. El vencedor tendrá libertad para tratar al vencido a su antojo. Yo os digo que es una temeridad terrible y va a pagar de una forma terrible esa temeridad. Apolo desafía a Marsias a tocar ese instrumento. Los dos tocan un instrumento musical, la situación es muy pareja porque los dos son grandes músicos, tocan maravillosamente bien, pero de repente llega un momento en el que el dios Apolo dice, bueno, ahora vamos a dar la vuelta al instrumento para tocar. Entonces, ¿qué sucede? Que la lira es como una especie de arpa pequeñita, Apolo da la vuelta a la lira, puede tocar perfectamente, pero por supuesto Marsias no puede tocar el aulos o doble flauta de forma invertida. Con lo cual, Marsias pierde, es vencido, y entonces lo que va a hacer Apolo es que manda colgarle de un pino y desollarle vivo. Ya os digo, es una atrocidad horrible. Después Apolo se arrepintió, rompió la lira, y según otras versiones va a transformar a Marsias en un río. Pero bueno, es una cosa terrible, salvaje, horrenda. Y entonces, este es un tema que se va a tratar en el mundo del arte. Y entonces, ¿quién lo va a tratar? Pues fijaros, es un tema que se va a tratar, por ejemplo, por José de Ribera, nuestro pintor barroco, llamado el Españoleto, porque ya sabéis que es español, pero va a trabajar en Nápoles, y allí se le conoce como el Españoleto, y lo va a trabajar de forma magistral. También vamos a encontrarnos con temas escultóricos. Mira, aquí os he puesto esta pequeña esculturita. Fijaros, ahí tenéis a Marsyas, que está, en la mitología nos dice que le cuelgan un pino. Aquí fijaros que ha hecho una especie de cruz en forma de aspa, recordándonos, porque bueno, realmente lo que se está aquí, el tema de Marsyas, aquí lo que se trata es un poco como un tema de un martirio, es un martirio al que se somete a Marsyas, y realmente pues lo que se hace es un poco evocarlo con esos martirios del mundo cristiano. Fijaros, en el año 1759, sabéis que Carlos III, era rey de Nápoles, fue 25 años rey de Nápoles, hereda la corona de España a la muerte de su hermano Fernando VI. Entonces él se traslada a Madrid y al trasladarse a Madrid se trae consigo la fábrica de porcelanas de Capodimonte que había fundado en Nápoles en 1743. Esta fábrica la instala en los jardines del Buen Retiro y desgraciadamente nos duró muy poquito porque la fábrica la trae, bueno, la porcelana era una de las cosas más importantes que había en el siglo XVIII. El secreto de la porcelana era una de las cosas que buscaban todas las cortes europeas. Y entonces Carlos III se casa con María Amalia de Sajonia, la corte de Sajonia. Había conseguido el secreto de la porcelana, que es el kaolín, y entonces Carlos III, al casarse con María Amalia de Sajonia, consigue ese secreto de la porcelana y entonces va a fundar en Nápoles esa fábrica de porcelana de Capodimonte. Cuando Carlos III se traslada como rey deja Nápoles como rey de Nápoles y viene como rey de España, va a dejar todo en Nápoles. Fijaros que Carlos III es el rey bajo cuyo mandato, bueno, pues se empieza a excavar Pompeya, Herculano, en fin, y se empiezan a encontrar pues todo tipo de hallazgos de bustos de la antigüedad clásica, etcétera. Carlos III no se trajo absolutamente nada de Nápoles, o sea, no se trajo ni una escultura, ni un busto, no se trajo absolutamente nada, dejó todo in situ en Nápoles. Él amaba profundamente a la ciudad de Nápoles y lo dejó todo allí porque pensaba que era patrimonio de ellos, de allí. Lo único que hizo luego en Madrid fue, sabéis que tenemos el Museo de Bellas Artes y ahí tenemos la fábrica, la Real Academia. Bueno, pues en la Real Academia lo que se mandó a hacer es vaciados en yeso de las piezas que él había dejado en Nápoles. Entonces lo que tenemos en Madrid y lo que tenemos en la Academia de San Fernando son algunos de esos vaciados en yeso de las piezas que se habían encontrado en Nápoles y en Pompeya. Entonces os decía que cuando Carlos III viene a Madrid se trae consigo esa fábrica de porcelanas de Capodimonte y la va a instalar en los jardines del Buen Retiro, lo que es actualmente el Retiro. Desgraciadamente lo que sucede es que esa fábrica, cuando se produce la invasión napoleónica, bueno, pues ya sabéis que fueron como Atila, destruyeron todo, lo que es actualmente el Museo del Prado, lo dejaron, bueno, estaba en construcción y ahí metieron todo tipo de armamentos, en fin, la cubierta que era de plomo la quitaron y la convirtieron en armamento, la convirtieron en balas. En fin, ahí metieron caballos, metieron tanques, bueno, metieron absolutamente de todo, con lo cual ese maravilloso edificio de Villanueva quedó terriblemente dañado y luego fue restaurado para su conversión en el Museo del Prado después de la guerra, ¿no? Bueno, pues desde 1760 a 1770 se van a llevar a cabo unas piezas extraordinarias, con esa porcelana de Capodimonte, que hoy en día podemos verlo, por ejemplo, en el Palacio de Aranjuez de Madrid. Sabéis que tenemos una sala de estilo chinesco que se hace precisamente en esa fábrica de porcelanas de Capodimonte, y también en Madrid, en el Palacio Real de Madrid, tenemos una sala de porcelanas que se va a hacer allí. Aparte de eso, se van a hacer una serie de jarrones, figuras, etcétera. Y aquí veis esta figurita que tenemos de Apolo y Marsias, que está en el Museo del Prado. Y aquí vemos a Marsias como ese sátiro. Ya os digo que lo que se está recordando con esto es ese martirio que sufre Marsias, evocando el martirio que se produce en el mundo cristiano. Entonces ahí ya os digo que le tenemos en una especie de cruz en forma de aspa, atado. Y fijaros el pobre Marsias, fijaros sus ojos al cielo, su boca abierta, gritando. Y ahí tenéis a Apolo en el momento en el que está literalmente desollando vivo a Marsias. Afortunadamente esto es una obra en porcelana, con lo cual no vemos el horror de la sangre, solamente vemos la expresión de dolor y de horror de Marsias. Le vemos que es un sátiro, fijaros que tiene aquí las patas de cabra, de macho cabrío. Y ahí tenemos la bella figura de Apolo en ese momento terrible, que yo creo que es una de las cosas más salvajes y crueles. Bueno, a esta primera etapa pertenece este grupo mitológico de Apolo y Marsias, que está hecha en una pasta tierna de esmalte blanco cremoso, esta etapa de cuando llega a la fábrica de porcelanas a Madrid. Marsias está atado con cuerdas al árbol, del cual pende la flauta y grita de dolor, mientras Apolo, sentado sobre una roca, pues lo que va a hacer con la lira a sus pies, empieza a arrancarle la piel con un cuchillo. A la escultura le faltan los dedos de la mano izquierda de Marsias y parte de la barba, bueno, pues porque se ha perdido con el paso del tiempo. Vamos a ver los detalles de esa flauta que pende del árbol, y vamos a ver cómo está la lira a los pies de Apolo. Nos vamos a la página anterior. Mirad, aquí está la flauta, y aquí está la lira, que bueno, no se ve muy bien, pero ahí está la lira a los pies de Apolo. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí la tenéis. Bueno, yo quiero ahora que ya que estamos todos en casa y tenemos la posibilidad, no os he puesto aquí el tema que busquéis, el tema de Apolo y Marsias de Rivera. Abrir una pestaña en vuestro ordenador y vamos a ver ese tema. Apolo y Marsias de José de Rivera. Mira, el Apolo y Marsias de José de Rivera, que está en el Museo de Capodimonte en Nápoles, me imagino que lo tenéis todos en pantalla. Fijaros, aquí aparece el dios Apolo y aparece Marsias. Entonces aquí lo que tenemos es un árbol y ahí tenemos el momento en el que Marsias es atado del árbol y vemos a Apolo que aparece como un dios, ese dios de la luz, ese dios blanco con ese manto rojo que cubre un poquito su desnudez. Y vemos el momento horrible, menos mal que no se ha recreado muchísimo, entonces el momento horrible en el que Marsias empieza a ser desollado por el dios Apolo y vemos parte de su pierna, ya vemos ese color rojo sangre. Entonces lo más destacado en esta pintura es ese rostro de Marsias en el que aparece, bueno, pues esos ojos totalmente desorbitados, esa boca abierta de dolor horrible, en el que aparece ese instante de esta terrible crueldad que comete Apolo con Marsias. Y ya en un segundo plano más alejado tenemos estas pequeñas figuras, bueno, pues que si os dais cuenta están gritando de horror de ver esa crueldad de Apolo con Marsias. Entonces, bueno, es un momento terrible y bueno, para que veáis que en el arte se plasma nada más que en el momento del barroco. el barroco es, tiene un, fijaros que el barroco es un arte naturalista. Sabéis que el barroco tiene tres momentos artísticos, que son el clasicismo, el naturalismo y el barroco decorativo. El clasicismo lo que hace es continuar con la temática mitológica, ¿eh? El naturalismo busca la realidad en su aspecto más desagradable. Sí, hay otra de Tiziano que efectivamente que es peor. Hay varios ejemplos, pero bueno, normalmente el ejemplo por excelencia es el de José de Rivera, el del Españoleto, ¿eh? Pero bueno, una vez que, mirad, yo lo que pretendo con esto es que conozcáis la historia para que cuando veáis una pintura, efectivamente, luego sepáis, a partir de este momento, nunca en vuestra vida se os va a olvidar ese que Apolo es el dios de la luz, es un dios benévolo, pero que comete un acto horrible, que es esa tortura a Marsyas, sencillamente porque le ha cortado y dice que es tan buen músico como él o mejor, y bueno, y para castigarle, para demostrarle que él es un dios y está por encima de un mortal, pues le somete esa terrible tortura. Nosotros lo que estamos aprendiendo aquí en clase es a conocer un poco esa historia, ¿eh? Hay varias versiones, ¿eh? Entonces, lo que aprendemos es a conocer la historia para que cuando la veamos en algún sitio la reconozcamos. De hecho, el historiador del arte lo que aprende es eso. Nosotros no aprendemos, mirar en historia, tanto si somos historiadores normales de la historia antigua, los de historia un poquito más, pero los historiadores del arte realmente lo que aprendemos es a leer imágenes. Yo con estas clases lo que intento es enseñaros a leer una pintura, una escultura y una arquitectura, de tal forma que cuando veamos algo sepamos reconocerla por su temática y sepamos verla. En el campo que a mí me compete, que es la mitología, os estoy intentando enseñar a leer una escultura, pero si os dais cuenta, cuando hemos estudiado Apolo y Dafne, no solamente hemos estudiado el tema mitológico de cómo Dafne se convierte en laurel, sino que hemos estudiado de paso la parte técnica, como ya Lorenzo Bernini es un escultor barroco, y nos muestra ese dinamismo, ese movimiento, esos escorzos, esos contrapuestos, en fin, todo lo que lleva esos movimientos de telas, esos movimientos de piernas, esas diagonales, en fin, todo lo que es la técnica del barroco. Entonces, por un lado estamos aprendiendo a conocer temática mitológica, pero también por otro lado estamos aprendiendo pues a conocer tanto temática, estilo renacimiento, estilo barroco, etcétera. Bien, vamos ahora con otro tema que es Apolo y Asclepio. Mirad, Asclepio es el esculapio romano. Es a quien el centauro Quirón le enseñó el arte de la medicina y también es hijo de Apolo. Entonces me imagino que habréis oído hablar de Asclepio o de Esculapio, vinculado al mundo de la medicina, que es hijo de Apolo. Nos cuenta la mitología, nos cuenta Píndaro, que Apolo ama a Corónide. Las tres etapas del barroco, mirad, las tres etapas del barroco son clasicismo, naturalismo y barroco decorativo. El clasicismo lo que hace es que continúa la temática mitológica del mundo renacentista, del mundo clásico, pero de la misma manera. ¿Qué la representa? Pues, por ejemplo, la va a representar en Italia, Aníbal Carracci y su familia, y en el Prado tenemos mucha representación de los Carracci, y en Flandes la representa Pedro Pablo Rubens. Pero estos, como siguen la corriente del clasicismo, del renacimiento, nos hacen mitología pues para expresar el concepto del desnudo, para expresar la luz, para expresar la belleza. Otra de las corrientes que hay en el arte del barroco es el naturalismo. Clasicismo, naturalismo y barroco decorativo. Ya os digo, el clasicismo es una continuación del arte clásico del Renacimiento. El naturalismo lo que hace es captar la realidad, pero en su momento más duro, más cruel o más desagradable. Entonces, imaginaros, si os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis clarísimamente, y me viene al cristianismo. Ya sabéis que en Inteca tenéis, yo aquí este año estoy explicando los dioses mitológicos, pero en Inteca tenéis grabadas las clases del año pasado que me dediqué a los dioses menores y a los héroes. Y el año anterior me dediqué a la iconografía cristiana y todo eso está a vuestra disposición en Inteca, con lo cual lo podéis ver perfectamente. Entonces os decía que el naturalismo es captar la realidad en su momento más duro, más cruel, más desagradable. Entonces, en este caso, este tipo de temática es tremendamente naturalista. Porque mirad, a un artista del Renacimiento no se le ocurre hacer Apolo y Marsias. Y si hace Apolo y Marsias, los haría el momento en el que los dos están tocando los instrumentos musicales. Un naturalista, un pintor barroco, lo que hace es buscar el momento cruel y desagradable de la realidad, es decir, el momento del martirio, para evocar un poco con el mundo cristiano. O sea, aquí Marsias está siendo martirizado por Apolo porque le ha retado. En el cristianismo los martirios vienen porque no se renuncia a la fe cristiana. Entonces son temas que se ponen muy en contacto. Y la tercera es el barroco decorativo, que es la decoración en techos, en iglesias o en palacios, de lo que es la fuerza, la omnipresencia, el poder de la Iglesia Católica frente a la protestante en las iglesias, o la fe o la fuerza y el poder de la monarquía absoluta en el barroco. Entonces, esos son los ejemplos. Todos los palacios barrocos, del Palacio Real de Madrid, cualquier palacio barroco, están decorados. Versalles, en fin, están decorados con ese poder de las monarquías absolutas y las iglesias están decoradas con el poder de la Iglesia Católica. Por ejemplo, si conocéis Roma y habéis estado en el Gesù o en San Ignacio, son las dos iglesias jesuitas, pues en la bóveda se habla del poder y del esplendor de la Iglesia y del triunfo de la Iglesia Católica sobre la Iglesia protestante. Bien, os estaba hablando de Asclepio, de Esculapio, de romano. Aquí en el centauro Quirón, que es un centauro sabio, le enseña el arte de la medicina. Es hijo de Apolo, decíamos que Píndaro nos cuenta que Apolo había amado, claro, el hospital Quirón, efectivamente, Entonces, para que os deis cuenta, la mitología está mucho más presente en nuestra vida cotidiana de lo que pensamos. Cuando uno empieza a estudiar mitología, y por ejemplo del personaje de Quirón, yo hablé el año pasado cuando expliqué dioses menores y expliqué pues a los sátiros, todo este tipo de personajes, bueno, a los centauros y todo esto, bueno, pues Quirón es un centauro sabio que enseña el arte de la caza, el arte de la medicina, etcétera. Y es quien le enseña a Asclepio, el Esculapio romano, el arte de la medicina. Por eso, efectivamente, el Hospital Quirón. Y se entienden muchas cosas, tenemos muchas cosas en la actualidad que nos vienen del mundo de la mitología. Entonces, saber mitología, igual que saber iconografía cristiana, es cultura. No estamos hablando de religiones, estamos hablando de cultura, independientemente de las creencias religiosas que tenga cada uno. Bueno. Os decía que Apolo había amado a Corónide, que era hija de un rey de Tesalia, y concibió un hijo con él. Pero cuando estaba embarazada, cuenta la mitología que ella tuvo amores con un mortal y Apolo, evidentemente, no podía soportar esta traición de que Corónide tuviera amores con ese mortal y lo que hizo fue matar a la infiel Corónide. En el momento en que la madre de Asclepio era colocada sobre la pira funeraria, Apolo lo que hizo fue arrancar de su seno al niño, aún vivo, y así fue el nacimiento tan especial que tuvo Asclepio. No va a ser el único, ya veremos más adelante que hay nacimientos así un poco particulares, en el que los dioses arrancan del seno de sus amantes, a esos hijos que iban a tener. Asclepio fue confiado por su padre al sabio centauro Quirón, quien le enseñó el arte de la medicina y muy pronto adquirió una gran habilidad en este arte hasta el extremo de descubrir la manera de resucitar a los muertos. Mirad, aquí entramos en un terreno pedregoso, porque resucitar a los muertos es romper el orden universal. Nadie puede hacer eso, ni siquiera un dios. Y entonces, ¿cómo consigue resucitar a los muertos? Bueno, pues había recibido de Atenea, de la diosa Atenea, la sangre vertida de las venas de Gorgona. Ya sabéis que Medusa es la única Gorgona que es mortal y que, bueno, Perseo le corta la cabeza, y cuando le corta la cabeza, de las venas del lado izquierdo surge un violento veneno de esas venas de la cabeza de Medusa, pero de las del lado derecho surge algo totalmente salutífero. Entonces Asclepio aprendió a utilizar esa sangre salutífera para devolver la vida a los muertos. Empezó a resucitar a varias personas, el número empezó a ser tan considerable que Zeus, temiendo que Asclepio desbaratase el orden universal, le fulminó con un rayo y fue convertido en una constelación. Mirad, Zeus nunca puede... El tema de la vida y la muerte es algo que no se puede manipular, ni siquiera un dios. Con lo cual Zeus, que es el garante del orden universal, nunca puede permitir que nadie haga eso. Entonces Asclepio empieza a saber cómo resucitar a los muertos. Zeus no puede permitir que esto suceda y le va a fulminar con uno de sus rayos. El arte de la medicina es practicado por los asclépidas o descendientes de Asclepio, y el más célebre de los descendientes de Asclepio es Hipócrates, cuya familia descendía del dios. Y entonces aquí ahora entendéis por qué los médicos hacen el famoso juramento hipocrático, ¿no? Porque es el más célebre de los descendientes de Asclepio. Los atributos más comunes de Asclepio son las serpientes enrolladas en un bastón, y ahora entendéis también por qué el símbolo de las farmacias y de la medicina son esas serpientes enrolladas en el bastón, porque era el atributo de Asclepio. Y es el atributo de Asclepio porque hemos dicho que de los cabellos de Gorgona, sabéis que Gorgona tenía esos cabellos en forma de serpiente, y bueno, que realmente de las venas de Gorgona salían pues una sangre que era un veneno mortal, pero del otro lado salía una sangre salutífera que era capaz de dar la vida. Bueno, vamos a ver ahora, hemos visto el amor apasionado que sintió Apolo por Dafne. Hemos visto que tiene amores con Corónide y que de ahí va a tener a su hijo Asclepio. Y ahora vamos a ver unos amores con Hiacinto, que es un joven, es un efebo. Ya sabéis que en el mundo griego y en el mundo romano, los griegos y los romanos eran bisexuales, los hombres, con lo cual Apolo tiene también amores masculinos, amores con un efebo que es Hiacinto. Apolo ama a un joven de gran belleza que se llama Hiacinto, con H. Y un día que los dos estaban jugando a lanzar el disco, nos cuenta la mitología que el viento, celoso de estos amores de Apolo y Hiacinto, pues desvía el disco y le da Hiacinto en la cabeza y muere en el acto. Según algunos autores, el responsable de esta tragedia fue Céfiro, rival de Apolo en sus amores con Hiacinto, quien habría desviado ese disco para vengarse del amor de ambos, pero bueno, según otros se atribuye a Bóreas, que también estaba enamorado del joven Hiacinto. La lógica nos dice que es más fácil que sea Bóreas, porque Céfiro es un viento favorable, es un viento amable, mientras que Bóreas es el viento frío invernal, pues más o menos un día de estos horribles como el que hace hoy, que está lloviendo, que hace un viento horrible, que hace un frío terrible, que está nevando por ahí. Bueno, pues Bóreas es mucho más violento y entonces es mucho más fácil que fuera Bóreas. Bóreas hemos dicho que es ese dios frío, ese viento invernal, y que se representa como un hombre barbado, como un hombre barbado con túnica y con alas. Bueno, en el momento que muere Hiacinto, Apolo queda totalmente consternado por la muerte de Hiacinto y le inmortalizó a su amigo transformando la sangre que había brotado de su herida en una nueva flor que se llamará el jacinto. Bueno, aquí tenéis una pintura de Apolo y Jacinto que está en el Palacio de Versalles, en el que ahí veis el momento en el que, bueno, Apolo está consternado porque ese disco ha dado en la sien de su amigo, le ha matado, y de esa sangre que cae al suelo, pues él hace brotar la flor, el jacinto, una flor que es hermosísima porque nos está recordando al bello Jacinto. Bueno, pues si veis, es otra forma poética y tenéis a ese Apolo consternado por la muerte de Jacinto. Otro de los temas que se plasma en el mundo del arte es el Apolo saurópteno. Mira, Praxíteles, que es uno de los grandes escultores del siglo IV, ya sabéis que los escultores del siglo V antes de Cristo, del periodo clásico, del periodo de Pericles y de la Acrópolis de Atenas, son Mirón, Fidias y Policleto, y los de un siglo posterior, los del siglo IV, son Praxíteles, Escopas y Lisipo. Bueno, pues Praxíteles, que es uno de los grandes escultores del siglo IV, hizo una escultura de Apolo, el famoso Apolo saurópteno, en bronce, en el que se le representa a Apolo como un pastor, como un efebo, que se dispone a coger una lagartija que trepa por un árbol. De ahí el nombre de saurópteno. Saurópteno es un saurio, es un lagarto. De ahí viene la palabra de los saurios o dinosaurios, de que son lagartos más... pues nos viene también del griego. El original de Praxíteles se perdió y lo que hoy conocemos son copias hechas en época romana. Esto yo os digo que es lo más habitual en el mundo del arte griego. Los originales griegos se cuentan con los dedos de una mano y realmente conocemos la escultura griega a través de los originales de época romana. Bueno, pues ahí tenéis, vamos a ver ahora, enseguida termino, Vamos a ver ese, hay varias copias romanas del mundo antiguo, una de ellas, por ejemplo, está en el Museo del Louvre, en París, otras están, hay otra copia en los museos vaticanos. Y ahí, mirar al ser Praxíteles, sabéis que es uno de los escultores del siglo IV que se caracteriza porque presenta una curva muy marcada, sacando mucho la cadera. Veis aquí cómo saca especialmente la cadera. Praxíteles, en vez de hacer sus figuras marcando una vertical, las hace muy serpentinatas, sacando mucho la cadera, hasta el punto de que siempre necesita un punto de apoyo. Ese punto de apoyo puede ser un tronco de árbol, puede ser una columna. En este caso es el Apolo saurópteno, porque está intentando capturar una lagartija, con lo cual el punto de apoyo va a ser ese tronco de árbol en el que vemos que sube la lagartija a la que va a capturar. Aquí vemos, bueno, pues ese instante en el que Apolo aparece desnudo. Es un estudio de un cuerpo masculino, de un efebo. Aparece Apolo como un efebo desnudo capturando esa lagartija. Pues ese Apolo saurópteno de taller romano. Os decía, esa curva praxiteliana que la marca en el Apolo saurópteno o la va a marcar en la única escultura original que nos queda de Praxíteles, que es el Hermes con el niño Dionisos, que está en Grecia. Entre los atributos del dios Apolo, bueno, pues Apolo personifica la belleza masculina, la belleza juvenil masculina, es el dios de la fuerza física, es el dios de la luz, se identifica con el sol, llegará un momento que se identifique con Helios, hablando incluso de Apolo Helios, un poco como va a suceder en Egipto con Amón-Ra, que se va a identificar con el dios Ra. Apolo es el patrón de la poesía y de la música. Toca su lira en su corte en el monte Parnaso, rodeado de las nueve musas. Bueno, Apolo siempre le situamos en el monte Parnaso, rodeado de las musas y tocando como patrón de la poesía y patrón de la música. En Madrid tenemos una fuente extraordinaria, es la fuente de Apolo, que está entre Neptuno y Cibeles, una fuente que está justo, os digo, entre las fuentes de Neptuno y Cibeles, y entonces aquí aparece Apolo como ese dios de la música con la lira en la mano. Apolo suele habitar en el monte Parnaso o en Delfos, donde el famoso oráculo fue equiparado con el sol, hablando de Apolo Helios, y guiando su carro solar. El dios ocupa un lugar muy destacado en la propaganda política de Luis XIV, el rey Sol en Versalles, y bueno, pues va a jugar un papel fundamental. Sus atributos son el arco y las flechas, siendo capaz de enviarlo desde muy lejos. Y al igual que su hermana Artemisa, pues con sus flechas envía una muerte rápida y dulce. Estas esculturas, la Fuente de Apolo de Madrid pertenece a ese diseño que hizo Ventura Rodríguez de las fuentes de Cibeles y Neptuno que os comentaba el otro día. En cualquier página del Ayuntamiento de Madrid podéis encontrar esos datos. Normalmente hablamos de la fuente, no son autores importantes y no se habla de los autores. Bueno, va a ser el benefactor de la música y de la poesía, ¿eh? Artes que elevan el espíritu de los dioses y de los humanos, y su atributo puede ser el arco y las flechas o puede ser la lira, como decíamos antes, ¿no? En el Renacimiento, Rafael le va a situar en el monte Parnaso, rodeado de las musas, como emblema de la armonía, y Apolo encarna el orden en contraposición a Dioniso. Fijaros, se habla de lo apolíneo y de lo dionisiaco. Lo apolíneo encarna el orden, encarna la tranquilidad, encarna la armonía que producen la música y la poesía, frente a lo dionisiaco, porque Dioniso es el dios del vino, el dios de las fiestas, de las bacanales, y entonces justo representa el contrapunto de Apolo. Por eso Apolo encarna el orden en contraposición a Dioniso. Es frecuente representar al dios de la luz con la cabeza envuelta en un halo luminoso, pues igual que va a suceder luego en el mundo del cristianismo con los santos o los personajes importantes como Jesucristo, la Virgen, etc. Y ya vamos a terminar, ¿eh? Aquí tenéis este Apolo Belvedere de los Museos Vaticanos con el que empezábamos la clase. La estatua formaba parte de la colección... Muchas gracias. Bueno, lo que ha ocurrido es que falleció mi madre ayer por la tarde, o sea que muchas gracias. Bueno, termino ya un momentito. Mirad, este Apolo Belvedere de los Museos Vaticanos, la escultura forma parte de la colección de Giuliano della Rovere, de la que sabéis que fue el Papa, como el Papa Julio II, que fue el Papa que realmente revolucionó todo el arte del Renacimiento, que llevó a Miguel Ángel al Vaticano, que mandándole la Sistina, que llevó a Bramante ordenándole el nuevo diseño de la Basílica Vaticana, que llevó a Rafael, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta estatua formaba parte de esa colección de Giuliano della Rovere, que fue el Papa Julio II. Fue Papa durante 10 años, desde 1503 a 1513. Y se llevó su colección de obras de arte, la colección se la llevó y la dejó en el Vaticano para fortuna de todos nosotros, y que hoy en día vamos al Vaticano y podemos ver este famoso Apolo Belvedere. La obra data de mediados del siglo II, después de Cristo, y se considera hoy una copia del bronce realizado entre el 330 y 320 por Leocares, que era uno de los grandes escultores que trabajaron en el mausoleo de Halicarnaso en el siglo IV. El dios Apolo aparece como si acabara de utilizar su arco, y fijaros que aparece aquí con la mano izquierda a punto de disparar. Es una obra muy admirada desde su colocación en el patio de las esculturas, y debe su fama a Winckelmann, que sabéis que la consideraba una expresión sublime del arte griego. Bueno, la bibliografía que he utilizado, como siempre, el Diccionario de Mitología Griega y Romana de Pierre Raymond en Paidós, para lo concerniente al Museo del Prado, la página web del Museo del Prado. Para lo concerniente al Vaticano, la página del Vaticano. Para la de Madrid, la página de Madrid. Y bueno, en mi propio blog. Y con esto ya me despido de vosotros hasta después de Semana Santa. Y os deseo pues todo lo mejor, y sobre todo cuidaros mucho, no salgáis de casa. Y y muchas gracias a todos.